Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9. Siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y continuamos aquí en EcoCity, en la columna de salud, donde tenemos como invitado a un referente nacional que ha sido elegido como presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es el doctor Álvaro Sosa Liprandi, quien es además jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Güemes. Y con él nos vamos a abocar a un tema que tiene que ver con las infecciones virales, pero no particularmente con el COVID. Vamos a recibirlo. Bien, Álvaro, te agradecemos que nos estés acompañando en la tarde de hoy aquí en EcoCity para hablar de un tema que es trascendente, que es el impacto que tiene la gripe en la población. Pero la pregunta es, ¿por qué los cardiólogos están tan preocupados con el tema de la gripe?
Bueno, en primer lugar, gracias, Ricardo, por esta invitación. Un placer poder acompañarte y poder hablar de este tema que particularmente nos parece sumamente importante. Bueno, es muy buena la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué los cardiólogos nos preocupa tanto el tema de la gripe? Y en realidad lo primero que diría es porque está claramente demostrado que aquellos individuos que sufren un episodio grupal de gripal, especialmente por influenza, tienen alta chance de padecer un evento cardíaco. Es decir, cuando decimos un evento cardíaco significa un evento vascular o una complicación cardiovascular. Es decir, durante los episodios de influenza, como te decía, está muy demostrado que durante el periodo, digamos, de circulación viral, aumentan claramente la cantidad de pacientes que consultan por problemas cardiovasculares, aumenta la proporción de pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio y aumenta la proporción de pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. Es decir, es muy interesante cómo la influenza, la infección por influenza, puede actuar como un gatillo, puede gatillar, puede disparar, puede desencadenar un evento vascular, sea, como te decía recién, un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Y no en una proporción menor. Es decir, prácticamente cuando un paciente sufre una infección por influenza, durante los primeros 7 días de la infección, tiene prácticamente entre 4 y 5 veces más posibilidades de tener un evento vascular, llámese un infarto agudo de miocardio, que una persona que no tiene la infección. Ese es uno de los motivos, obviamente, por los cuales realmente los cardiólogos estamos muy preocupados por el tema de la relación entre infección por influenza y problemas cardiovasculares.
Hoy la comunidad en general está súper entrenada en hablar de esta cuestión de las cepas. En términos de gripe, también hay un antecedente de cepas, porque allá por el 2009 tuvimos una gripe que fue de alguna manera de mayor impacto en términos de internaciones y de muerte. Eso nos hace pensar que deberíamos prestar atención también a las calidades de las vacunas que nos vamos aplicando?
Bueno, hoy que está tan en boga esto de las cepas y de las mutaciones, o sea, la influenza es un virus que tiene una alta capacidad de mutación. Las mutaciones en general de año a año son menores. Eso es el motivo por el cual las vacunas todos los años cambian. Cuando uno se vacuna para influenza, obviamente la vacuna año tras año es distinta porque uno toma las cepas circulantes del año anterior. En términos generales, como te decía recién, de las variantes que habitualmente producen afecciones en los humanos, las modificaciones que tienen esos virus son pequeñas, no son importantes esas mutaciones. Esporádicamente se pueden dar algunas mutaciones mucho más importantes que terminan desencadenando episodios más importantes como fue lo del año 2009, que no es lo habitual, pero que puede desencadenar una pandemia, digamos, porque se produce una mutación mayor. Pero bueno, en términos generales, lo que ocurre habitualmente y año tras año, esas pequeñas modificaciones hacen que la vacuna deba ser modificada año tras año. Pero ese es un poco el punto del cambio y la relación con las cepas, ¿no?
¿Vos pensás que, de alguna manera, el hecho de que estemos en el marco de una pandemia que ya vamos para un año y medio, puede haber llevado a minimizar la importancia que tiene la vacunación contra influenza?
Bueno, durante la pandemia hemos observado distintas cosas. Yo diría, en primer lugar, la circulación viral por influenza durante el periodo de pandemia por coronavirus fue menor que otros años. O sea, circuló, al haber tanta circulación de coronavirus, la circulación del virus de la influenza fue menor. Ese es un fenómeno de observación. Pero independientemente de eso, la realidad es que la pandemia trajo aparejado consecuencias secundarias, como fue precisamente que el confinamiento, el temor, hizo que muchos de nuestros pacientes en general, tuvieran temor a consultar y tuvieran tendencia a alejarse del médico, a abandonar los tratamientos, y el tema de la influenza no estuvo al margen de eso. Es decir, particularmente en nuestra región, la cantidad de pacientes que dejaron de consultar al médico, que consultaron más tarde, que abandonaron los tratamientos, fueron muy significativos, y específicamente con el tema de influenza, eso no quedó al margen. Es decir, en América Latina, por ejemplo, los datos de nuestra región muestran que la cantidad de pacientes que se inmunizaron, aún teniendo problemas cardiológicos, fueron menos del 50%. Estos son datos que hemos registrado y que se ha registrado en un estudio que vos conocés muy bien, porque fuiste el líder de ese proyecto, y que realmente aportó una información muy importante, que fue cómo, de alguna manera, esta poción o esto que nos generó la pandemia nos alejó de los tratamientos, y entre ellos el de la inmunización por influenza. Claramente, durante este periodo, los pacientes se inmunizaron menos. ¿Por qué? Y bueno, por lo que acabamos de comentar, ¿no? Seguramente el temor, el confinamiento, el tema de no tener relación o tanta relación con los médicos, el hecho de postergar decisiones con respecto a los médicos, tuvo y tiene un montón de consecuencias que obviamente han sido bastante complejas, ¿no? Y esto involucró también el tema de la influenza y de la vacunación para influenza.
¿Podríamos catalogar que la misma población considerada de riesgo y que debería tener por lo menos como prioridad la vacunación contra el coronavirus es la misma población a la que habitualmente, año tras año, se indica la vacunación contra influenza? Esto es para orientar a quienes nos están escuchando y que por ahí no la tenían en su agenda particular.
Es absolutamente cierto lo que decís. Obviamente, los individuos más vulnerables a una infección por influenza o a una infección por coronavirus son aquellos individuos que tienen alguna afección que los pone en esa condición de mayor vulnerabilidad. El antecedente de tener enfermedades cardiovasculares previas, sean enfermedades cardiometabólicas, hipertensos, diabéticos, pacientes que tienen antecedentes de enfermedad vascular, que hayan tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, son el grupo de pacientes más vulnerables, más expuestos a las complicaciones. Y eso es tan cierto para la influenza como cierto para el coronavirus. O sea, obviamente, la forma que el individuo se puede defender, o sea, el individuo que tiene lo que nosotros decimos comorbilidades, que tiene de alguna manera algún antecedente que lo pone en esa categoría de mayor vulnerabilidad, hace que frente a la infección pueda responder de una manera insuficiente y complicarse más.
Estamos hablando con el doctor Álvaro Sosa Liprandi, que es el presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y ahí es donde me quiero detener ahora unos minutos, porque en tu gestión estás comenzando con un gran desafío de un evento continental, que es el segundo Summit de Salud que realiza la Sociedad Interamericana de Cardiología. nos gustaría que nos contaras un poquitito de qué se trata esto del Summit y cómo impacta de alguna manera en la realidad de la gente. ¿Qué es lo que se puede esperar de los resultados de este tipo de eventos?
Bueno, diría, en primer lugar, como dijimos antes, tenemos preocupación por llevar este mensaje de que la influenza se relaciona o se puede relacionar con complicaciones cardiovasculares, y es por eso que los cardiólogos estamos comprometidos con este tema. Desde ese lugar, la Sociedad Interamericana generó un documento que reunió a prácticamente 20 expertos de todo nuestro continente, que trabajamos durante un año para tratar de definir este problema, tratar de definir cuáles son las poblaciones de riesgo y tratar de incentivar y definir la enorme importancia que tiene la vacunación para influenza. El problema es que en esto estamos todos de acuerdo de que la población es vulnerable, estamos todos de acuerdo que los pacientes con enfermedad cardiovascular se tienen que vacunar. El problema es que muchos no lo hacen. Y no lo hacen porque tenemos barreras, distintos tipos de barreras, que hacen que el paciente no acceda a esto. No acceda o porque no están disponibles, o porque tiene problemas de acceso, o porque tiene resistencia a las vacunas, porque tiene información que les llega, que les dice que las vacunas no son tan buenas, o porque el médico tiene la información de que realmente es tan importante vacunarse. Todos estos son distintos lugares por los cuales se puede explicar de que un paciente finalmente no reciba la vacuna que necesita. Entonces, cuando elaboramos este documento y nos pusimos de acuerdo, uno de los aspectos trascendentes que surgió es que teníamos necesidad, primero, de comunicarlo y, segundo, de establecer mecanismos por los cuales alguna de las recomendaciones que nosotros creemos que son fundamentales le pueda llegar a la gente. Y entonces lo que pensamos fue en armar este tipo de reuniones que salgan de alguna manera de nuestro ámbito más habitual, como es la academia o nuestras reuniones científicas o nuestras reuniones académicas, y es que nuestra sociedad salga a otro ámbito, a un ámbito distinto, en donde nosotros los médicos podamos compartir estas reflexiones con legisladores, con aquellos que tienen responsabilidad en los aspectos políticos, con aquellos que tienen responsabilidad en las agencias de salud, con asociaciones de pacientes. Porque este problema de que los pacientes no se vacunen es un problema complejo y que nos involucra a todos. Los actores en esto somos tanto los médicos, los pacientes, el Estado, los sistemas de salud, y por lo tanto, si queremos realmente decir, bueno, necesitamos que la tasa de vacunación efectiva realmente aumente, tenemos que convocar a todos los actores y entre todos encontrar las soluciones. Por eso esto que llamamos el Summit de Salud de Latinoamérica, es una reunión en donde lo que intentamos es convocar de alguna manera a todos estos actores para entre todos compartir el tema y entre todos encontrar soluciones. Porque algunas estarán de nuestro lado, estarán del lado de los médicos, otros estarán desde el lado del sistema de salud, otros estarán, puede haber aportes que tengan que ver con la legislación, o sea, los legisladores se tienen que comprometer con este tema, otros de los pacientes, ¿no? Recién decíamos, las asociaciones de pacientes son muy importantes, escuchar a los pacientes, ver por qué de pronto un paciente tiene temor a vacunarse. O sea, qué información le llega y qué es lo que hace que algo que no genera ningún tipo de duda en el ámbito académico, en el ámbito popular sigue teniendo en algunos lugares resistencia. Y esto es porque hay una cantidad de información falsa, de información no real, que hace que mucha gente tenga resistencia. Con lo cual, estos son aspectos trascendentes de la discusión y que hacen que este tipo de reuniones para nosotros sean tremendamente importantes. Es muy trascendente que nuestras sociedades científicas se abran en estos espacios para poder compartir parte de esta información y poder encontrar entre todos una solución.
Aparte de estar presidiendo una institución tan importante que representa cerca de 40.000 cardiólogos distribuidos en todo el continente, particularmente desde el punto de vista profesional, estás en un importante sanatorio de la ciudad de Buenos Aires a cargo del servicio de cardiología. Y un servicio de cardiología como el del Sanatorio Güemes que se ha visto severamente comprometido con el tema COVID. Por eso, desde el punto de vista de lo asistencial, te preguntaría qué tipo de enseñanzas o de aprendizaje te ha quedado de esta experiencia de estar casi como un hospital de campaña en medio de una guerra y viendo de alguna manera cómo no solamente se han visto comprometidos muchos pacientes, sino muchos colegas tuyos. ¿Qué reflexión es la que podrías aportarnos al respecto?
Bueno, la verdad que es una pregunta muy importante. Creo que como experiencia médica ha sido una experiencia médica y es una experiencia médica única que sinceramente hubiera querido evitar y no vivir, pero nos tocó hacerlo. Y diría que ha sido complejo. Yo te diría que esto empezó el año pasado en un momento determinado donde pensábamos que al principio nos enfrentamos con que parecía que venía una situación muy compleja y entonces teníamos los hospitales vacíos tratando de prepararnos y esperando algo que no llegaba nunca, ¿no? Te estoy hablando de marzo, abril del año pasado, cuando empezó la restricción, empezó el confinamiento, pero la cantidad de casos era muy baja. Los hospitales estaban desiertos, prácticamente vacíos, esperando que llegara algo que no llegaba. Entonces, en ese momento, realmente había como gran confusión, había mucha incertidumbre, porque de pronto lo que pensábamos que iba a llegar, llegó, y cuando llegó, llegó de una manera tremenda, obviamente, y eso significó realmente un esfuerzo muy grande para todos aquellos que estamos en el ámbito asistencial, y hablo de todos y cada uno de los que formamos el equipo de salud, desde el camillero, el que hace la limpieza, los enfermeros, los técnicos, los médicos. Diría que, si tengo que resumirte en una palabra, cómo nos golpeó obviamente esto, lo primero que diría, la primera palabra que se me ocurre es incertidumbre, porque la verdad que enfrentábamos este problema sin conocer demasiado de la patología, no sabiendo al principio ni siquiera cómo nos teníamos que cuidar, extremando las medidas, pero enfrentando una patología que no habíamos enfrentado. Particularmente los cardiólogos tuvimos que ir a la primera línea y los médicos, digamos, del servicio tuvieron que ir a la primera línea porque hubo necesidad, obviamente, de asistir sin pensar de que en algún momento nos iba a tocar esto. Entonces, la verdad que fue desde ese punto de vista, por eso tomo la palabra incertidumbre. Por otro lado, rescato, digamos, un compromiso y una pasión por parte de todo el personal que estuvo y que está afectado a esta situación notable, pero ha sido obviamente una experiencia compleja y por muchos momentos muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa, con la gente viviendo este tema obviamente con mucho temor, como dije antes, con incertidumbre, viviendo cómo nuestros colegas se infectaban, cómo tuvieron situaciones complejas, cómo perdimos a algunos colegas. Así que bueno, la verdad que ha sido y es una experiencia muy compleja. Sin lugar a dudas, toda experiencia médica deja enseñanza, pero bueno, no dejo de reconocer que ha sido y es un momento realmente difícil, en donde, bueno, aquellos que no estábamos, digamos, que inicialmente no pensábamos, porque esto no era un tema en el cual nosotros nos estuviéramos involucrados, pero realmente tuvimos que hacerlo, y bueno, y vuelvo a decirte, ha sido realmente una experiencia difícil, y es todavía una experiencia difícil. Este año, después de la primera ola, tuvimos como en el verano la sensación de que esto realmente, digamos, aflojaba, y de pronto, después de eso, esta segunda ola golpeó muchísimo más fuerte del año pasado, en donde también realmente vivimos una sensación de tensión dentro del sistema de salud muy importante, donde realmente nos enfrentamos a situaciones donde no teníamos lugar para los pacientes, donde teníamos una cantidad de pacientes complejos enorme. Así que bueno, realmente ha sido una experiencia que seguramente será inolvidable desde todo punto de vista en nuestra carrera como médico, ¿no?
Bueno, Álvaro, te agradecemos muchísimo nuevamente el tiempo que nos has dispensado y esta transferencia de experiencia, un relato, digamos, en primera persona. Y te deseamos lo mejor para estos 2 años de gestión como presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología.
Gracias, Ricardo. Como siempre, un placer poder acompañarte y de alguna manera, además, expresarte mis sinceras felicitaciones por este trabajo tan extraordinario que haces de comunicar. Así que, bueno, como siempre, un placer estar contigo.
Ha sido el doctor Álvaro Sosa Liprandi aquí en EcoCity por CNN Radio La Plata. Una vez.
Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Anti, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.